En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Domingo 8 de junio, un domingo especial en este programa 455 de Ganamos con Ellas, porque hoy el Telecable disfrutaba ante su afición en Matajove de ese título de Hockey Liga recién conseguido, aunque tenía que despedir a algunas de sus jugadoras más emblemáticas como Sara Lolo, la portera que regresa a Chile, Fernanda Hidalgo, o la segunda portera, Vicky Novo, que no estará la próxima temporada, además de Sara Roces, que también deja el equipo. Último partido ante su afición, pero no olvidemos que el jueves juegan ya los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Cerdañola a las 8:30 de la tarde, y lo que quieren es estar el domingo a la 1 de la tarde en la final de esa Copa de la Reina y poder levantar otro título en la temporada. Pero de hockey y patines vamos a hablar, aunque de otro club, del Club Patín Mieres, porque ha conseguido el ascenso a Hockey Liga y el año que viene tendremos Derby. Vamos a conocer algunas de las jugadoras de este equipo que han conseguido el ascenso. Y en otro hockey, que es olímpico, el de hierba, hay una asturiana, María López, que también ha anunciado su retirada del deporte de competición y lo ha hecho tras ganar el título de liga con su equipo de prácticamente toda la vida, el Club de Campo de Madrid. Desde aquí, enhorabuena por ese título, y lo que sentimos es no poder volver a disfrutar de tu hockey la próxima temporada. Pero vamos a hablar largo con la presidenta del Balonmano La Calzada, de ese Motif Market Gijón, que ha perdido la categoría Liga Guerreras Iberdrola, pero que se ve obligado también a renunciar a la Liga Oro. Y vamos a hablar largo y tendido con Alejandra Argüelles. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Abrimos sección de balonmano, bueno, con la mala noticia que ya se veía venir, ya se intuía, pero se certificaba el pasado sábado en Logroño, que era el descenso del Motif Market Gijón, el Balonmano La Calzada, de Liga Guerreras Iberdrola, después de un año muy, muy complicado. Andrea Martínez, no por menos avisado, dejado de ser realidad. El Motif Market Gijón, el Balonmano La Calzada, ya no es equipo de Liga Guerreras Iberdrola 9 años después.
Pues sí, la verdad que es una pena. Han tenido una temporada muy, muy complicada desde principio, ya con lesiones muy importantes, de jugadoras muy importantes, y no una sola, sino varias. Y parecía que cuando recuperaba gente volvía a caer otra y bueno. Pero la verdad que hay que quitarse el sombrero, porque estas chicas no han dejado de creer, han intentado luchar contra todo pronóstico hasta el final. Mucha gente ya decía que iba a bajar de manera directa, se mete en el play-down y encima, bueno, parece que hasta los dos últimos partidos había opciones de mantenerse, ¿no? Es una pena que nos quedemos sin equipo en la máxima categoría. El deporte es así de cruel muchas veces, hay veces que lloras de alegría y otras lloras de pena, y en este caso nos ha tocado pues estar tristes.
Lo cierto es que evidentemente si cierras la temporada en liga regular con 4 victorias y 3 empates y luego en el play-down, primero pierdes contra el Elda, empatas en Morvedre, ganas al Sporting La Rioja en casa, pero luego vuelves a perder otro empate y cierras con una paliza en Logroño cuando ya sabías que la semana anterior habías descendido. Los números, desde luego, no acompañan al equipo en la temporada actual.
No, y además yo creo que no han podido hacer un balonmano en ataque duro, ¿no? O sea, en defensa han estado bastante bien, pero en ataque no salían las cosas. Al final es muy importante defender, pero cuando no eres capaz de meter goles, y muchos de los partidos estás por debajo de los 20 goles, es muy complicado mantenerte en una categoría como es Liga Iberdrola, ¿no?
Eso es lo complicado, y lo más complicado tiene que ser lo que está viviendo la que todavía es presidenta del club, porque recordemos que convocaba elecciones hace ya muchos meses, pero sigue en el puesto y ha tenido que ver cómo el equipo finalmente ha descendido, y ella es Alejandra Argüelles León. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, pues aquí todavía procesándolo un poquito, pero bien.
Procesándolo, bueno, llevas muchos meses ya, me imagino que mascando lo que, bueno, por lo menos salvasteis ese descenso directo, El Playdown no pintaba mal después de ganar en casa al Sporting La Rioja, pero después otra vez que no han acompañado los resultados.
Sí, un poco como se suele decir, parecía que se mascaba la tragedia y al final llegó, ¿no? La verdad que la parte positiva un poquito de todo esto, si lo tenemos, es que sí que es verdad que llegamos al Playdown con mucha ilusión porque las chicas y el equipo sí que se veían con fuerzas y se veían como muy positivas de que se podía sacar adelante. Había opciones, llegábamos todos los equipos pues muy intensos y con muchas opciones entre todos. Y no ha sido un mal Playdown, pero digamos que en un par de puntos clave pues fallamos y ya pues hasta luego.
Alejandra, para ti supongo que es un poco más duro, no porque seas la presidenta ahora mismo del club, sino porque ese 29 de mayo de 2016 tú estabas con el entonces Mávila Calzada en Logroño consiguiendo ese ascenso después de, creo que habían sido 4 temporadas consecutivas jugando esa fase de ascenso.
Sí, la verdad que lo decía yo en mis redes sociales, que me parecía como muy poético que al final algo que había conseguido o que había levantado esa copa, que en aquel momento además coincidía que yo era la capitana, levantaba la copa de haber conseguido el ascenso después de todo lo que lo peleamos, y que ahora desde el otro lado de la barrera veo precisamente como todo ese camino que pusimos las primeras piedras yo entre mis compañeras se termina. Entonces sí que es verdad que es bastante, pues eso, pues como muy poético, ¿no? El principio y el final de una historia, y me encuentro bastante en el medio en ambos casos.
Y tan en el medio, en Logroño con ese ascenso y ahora en Logroño con el descenso, aunque tú no estabas en la pista intentando mantener al equipo, sino que estabas en los despachos intentando que este equipo siguiera en la máxima categoría. Ale, me imagino que para ti, a lo largo de estos años, que tú has estado mucho tiempo como jugadora y ahora llevas mucho tiempo como gestora, aunque no de presidenta, pero sí estabas también en la gestión del club y ahora en los últimos temporadas como presidenta ya del club, supongo que es más difícil a lo mejor mantener lo que has tenido que hacer para que este equipo siguiese en la máxima categoría que lo que tuviste que hacer en su día para que ese equipo ascendiese a Liga Guerreras Iberdrola.
Hombre, te lo aseguro 1000 por 1000, porque la verdad es que cuando eres jugadora no ves la dificultad de todo lo que hay por detrás. Sí que es cierto también que los tiempos han cambiado muchísimo, de cómo era la situación de la liga, de cómo era la situación de los equipos, de las jugadoras, pues por aquel 2015-2016, a cómo son las cosas ahora. Y sí que es verdad que, sin que suene mal, pero parece que jugar al final es lo fácil, ¿no? Quiero decir, te pones ahí y tal, es deporte, a veces ganas, a veces pierdes, das lo mejor de ti y el balón entra o no entra. Pero luego estar también detrás genera muchísima impotencia porque hay muchas cosas que aunque tú las quieras hacer de una manera, no está el balón en tu mano, no depende solamente de ti. Entonces, aparte de ser complicado, a veces es un poco frustrante. Hay muchísimas cosas de las que están por detrás que dependen directamente de lo que pasa en la pista. Quiero decir, si tú necesitas una financiación de un patrocinador, pues evidentemente no es lo mismo tener un equipo que va primero, segundo, tercero a la hora de vender el producto, ¿no?, para tener ese patrocinio, que un equipo que está luchando por no bajar. Entonces sí que es verdad que todo lo que pasa en la pista se refleja de una manera u otra dentro del despacho.
Pero es que en estos 9 años... habéis estado en la categoría más o menos sin complicaciones, pero que habéis llegado a ser campeonas de la Copa de la Reina y habéis llegado a meter al equipo en competición europea y jugar competición europea. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio tan radical que ha llevado a que el equipo poco a poco haya perdido ese fuelle y hayamos terminado quedándonos sin equipo en la máxima categoría?
A ver, creo que está en la mente de todos y de todas, pero al final esto es un tema que se basa mucho en la parte económica. Como decía, la liga, de cuando nosotras ascendimos, incluso el primer año que yo jugué en División de Honor en Guerreras Iberdrola después de ascender, las características que tenía la liga, el nivel de presupuesto que necesitabas para tener un equipo competitivo en aquella época, ha ido cambiando mucho hasta donde estamos ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha visto, o bueno, yo también lo veo así, creo que no me equivoco, que hay mucha diferencia entre los equipos que manejan grandes presupuestos con grandes jugadoras, y ya no solamente grandes jugadoras, sino cantidad de jugadoras. Yo puedo tener muy buenas jugadoras, pero solo puedo permitirme a lo mejor tener 7, con lo cual llega un momento que esas 7, como decimos, no, cuando llegan los últimos minutos del partido, la sangre ya no llega al cerebro y un balón fácil se convierte en una parada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, pues cómo viajas, cómo gestionas el día a día, los días que puedes entrenar, el material, todo al final se basa mucho en el presupuesto que tú tengas. Entonces, antiguamente, pues la liga era de otra manera y nosotras teníamos un presupuesto que se amoldaba un poco a las características que necesitábamos en aquel momento. Los presupuestos se han mantenido prácticamente todos estos años iguales y, sin embargo, las necesidades y las exigencias han subido exponencialmente, con lo cual hemos intentado siempre estar ahí, pues no desengancharnos hasta que llega un momento que esas diferencias pues se ven.
Es evidente que las deportistas, las jugadoras, hay que profesionalizar la liga, tienen que tener sus contratos, tienen que estar cubiertas. Pero va más allá, ¿no? Porque ya no es solo eso, sino todas las exigencias que impone la Federación Española con pocos recursos que os facilita esa federación y las, no sé cuánto has calculado, cuánto se os vale el presupuesto al año simplemente en multas porque ha fallado un streaming, porque no sé quién no ha ido, porque faltaba no sé qué papel.
A ver, nosotros tenemos calculado todo, porque esto se lleva al dedillo todas las facturas, los Excel, vamos, yo para eso soy la reina del Excel, lo tengo todo controladísimo y además para de un año a otro sacar, pues ver qué necesitas, qué no necesitas, tener una previsión. Pero es que ya no solamente eso, es que las cosas suben, lo vemos todos en nuestro día a día. Los autobuses no cuestan lo mismo, no. Hacer el mismo viaje hace 5 años que ahora no cuesta lo mismo. Un alojamiento de una jugadora que viene de fuera no cuesta lo mismo. Los arbitrajes mismamente de la federación no cuestan lo mismo hace 5 años que ahora. Entonces, creo que simplemente no hemos podido o no hemos sabido, oye, cada uno con nuestra culpa, estar al nivel o estar a esas exigencias o llegar a esas exigencias que han ido creciendo y que nosotras nos hemos quedado atrás.
Andrea, tú que llevas muchos años también en el balonmano asturiano y que has estado en la máxima categoría, ¿Asturias no tiene capacidad para que este equipo hubiese seguido en la máxima categoría?
Yo creo que el balonmano asturiano ha estado los últimos años en una pequeña crisis deportivo-económica a todos los niveles, ¿no? Tenemos clubes con muy buena cantera. Cuando esa cantera no está arriba, los clubes, los primeros equipos bajan. Ha pasado con el balonmano Gijón hace 15 años, pasa la calzada ahora, es una realidad. Cuando económicamente, como dice Alejandra, todo sube, pero tu presupuesto no, pues obviamente tú no puedes aspirar a tener grandes fichajes, necesitas gente de casa y no todo el mundo está dispuesto a entrenar 8 sesiones a la semana, viajar X por el dinero que se cobra ahora mismo, que no hay. Las ayudas son las que hay. Y se nos llena a todos la boca de hablar del deporte español, del deporte regional, pero las ayudas son las que hay y no podemos hacer más, ¿no? Aparte que yo creo que Asturias hace unos años estaba siempre, era top, el balonmano asturiano femenino era top, tenemos un montón de campeonatos de España, un montón de niñas internacionales y ahora mismo yo creo que estamos en horas bajas. La razón... Hombre, cada uno puede pensar lo que quiere, ¿no? Desde que los entrenadores de base no son como los de antes, desde que la federación en su momento no se ayudó, la asturiana hablo, no se ayudó como se debería, que hay muchísima oferta de un montón de cosas y los niños y las niñas no son capaces de engancharse a un deporte y tomárselo pues como nos lo tomábamos antes. Porque bueno, yo imagino que Alejandra estará conmigo cuando nosotras entrenábamos 4 y 5 días y dobladas partidos y ahora díselo a una juvenil.
Sí.
Eso también influye, ¿no? Entonces, no sé, son muchas cosas. Nosotras en el balonmano Gijón de aquella cobrábamos bien, pero no teníamos los derechos o...
No tenías la seguridad.
La seguridad que tienes ahora. Uh-huh. ¿Es mejor? ¿Es peor? Pues no lo sé. Hay que ver cómo estamos, hay que ver por qué se ha bajado, por qué no podemos seguir manteniendo un equipo en la máxima categoría, ya sea en Gijón, ya sea en Oviedo, donde sea. Y bueno, deberemos empezar a trabajar todos juntos desde abajo para volver a tener un equipo lo antes posible. Pues no lo sé, pero por lo menos que esté en el tiempo, ¿no? Yo no quiero, como en su momento el balonmano Gijón volvió a División de Honor y bajó, no quiero un OBF que sube y luego baja, quiero 9, 10, 11 años en la máxima categoría, ¿no? Y eso es trabajo de todos.
Uh-huh. Bueno, 9 años los han cumplido. conocido el balonmano La Calzada, primero como Mavi, y bueno, ha cambiado de nombre varias veces y se va con este motif Market Gijón. Pero Alejandra, ¿qué parte de esas exigencias que tenéis para estar en esa máxima categoría Exliga Guerreras Iberdrola se compensan por parte de la Federación Española? Quiero decir, ¿qué parte de todo lo que tenéis que hacer está equilibrado con lo que os da a cambio la Federación Española?
La verdad que a porcentaje yo te diría que creo que no llegaría a un 10%, no llegaría, o sea, bastante menos. Porque al final, bueno, pues en esas exigencias de contrataciones, que bueno, como bien lo comentabais, es el camino que hay que seguir, quiero decir, profesionalizar la situación y bueno, no digo que ese no sea el camino a seguir, es el camino a seguir. El problema que yo veo desde mi posición como uno de los clubs humildes, y sé que hay compañeras y compañeros presidentes que también sé que piensan exactamente igual, porque lo hemos comentado en muchas reuniones, es que al final creo que por parte de la federación se quiere ir demasiado rápido y solamente hay unos pocos que pueden seguir ese ritmo. Y hay muchos que intentamos seguir esa estela, pero que nos cuesta. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, Zuazo bajó, consiguió subir, ha vuelto a bajar. Nosotras ahora bajamos. Hay otros equipos que me consta que al final lo pasan mal para terminar la liga. Pero bueno, hacen un poco pues como nos pasaba a nosotras estos años. Vas estirando el chicle, vas alargando, hasta que llega un momento que la situación pues no se puede sostener. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la federación, exigencias, que tengas exigencias de tener 8 contratos durante 2 años y que ya el tercer año tengas que pasar a 12, a lo mejor hay un término medio por el medio, ¿sabes? O a lo mejor se puede tener esos 6 o 8 puntos más tiempo. Creo que se ha crecido como mucho muy rápido y no hemos podido, algunos de nosotros, adaptarnos tan rápido a esas exigencias.
Ya, Alejandra, pero dices, varios clubes, tú incluida, comentáis esta situación, ¿no? Comentáis lo que hay, pero luego llega la asamblea y se vota lo contrario. Se vota a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir a un ritmo que solo lo pueden seguir grandísimos equipos que tienen muchos recursos, como puede ser un Veravera, un Elche.
Sí, yo en principio, el año pasado sí que asistía a la reunión de la Copa de la Reina. Este año yo estaba un poco ya de nones con la federación, porque también es verdad, otra cosa que yo les echaba en cara, que no hay tampoco la, como decía yo, o sea, estamos todo el rato hablando de la conciliación, pero no hay conciliación presidencia-trabajo, porque yo no he podido ir a ninguna reunión de la federación porque todas coinciden en horario laboral y las opciones que te dan para poder compaginarlo es mínima. Este año, en la Copa de la Reina, que siempre hay la reunión de todos los clubs, yo personalmente no he podido asistir porque este año, en lugar de ser de sábado, era de viernes, con lo cual yo ya no podía ir. Entonces, bueno,
¿y eso, sí que es verdad que... ¿eso significaba multa?
Bueno, sí significaba multa no haber ido, pero fue Luis Abelino en representación. Esta vez que sí que podía, pero si no hubiera resultado multa, como la anterior vez que no pude asistir. Entonces, sí que es verdad que en esas asambleas hay cosas que se comentan y hay cosas que nosotros como clubs proponemos, pero hay otras cosas que, entre comillas, vienen impuestas. Es así y es así. Por ejemplo, en el caso de este año, nos reunimos previamente los clubs, hicimos todos los presidentes una videollamada antes de esa reunión para hablar de ciertos puntos que a cada uno nos preocupaban y ponerlo a la hora de planteárselo a la federación, como por ejemplo es el calendario, que muchos años se nos viene impuesto y por mucho que protestamos tiene que ser de X manera. Por ejemplo, como es la competición de Copa de la Reina con eliminatorias, pues no estábamos conformes de cómo se estaba haciendo, queríamos cambiarla. Entonces, bueno, que sí que hay cosas que proponemos y cosas que pueden ir a votación, pero hay algunas otras, por razones que yo desconozco, que no salen a debate, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, no lo sé tan profundamente, no tengo la información, pero sí que es verdad que, bueno, también hay a lo mejor pues clubs que tienen más peso decisivo, pues no lo sé. Nosotras al final pues siempre hemos sido un club humilde, hemos aportado lo que hemos podido y nada, pues ahora aquí estamos.
Habéis aportado mucho, ahora aquí estáis. ¿Dónde estáis, Alejandra? Porque ahora es la gran pregunta que se hace todo el mundo, porque en mayo tuvisteis que hacer un comunicado a todas las familias diciendo que en ese momento era la incertidumbre, que no sabíais si vais a descender, si vais a jugar el play-down, pero lo que queríais era asegurar que continuaríais esta próxima temporada con la gestión del club en cuanto a la base, seguir con los equipos, con las escuelas, con juveniles, con cadetes, con el senior territorial, pero este equipo ha descendido a Liga Oro, porque lo que ha perdido es la categoría de guerreras Iberdrola, pero en realidad, en la próxima temporada, a partir de septiembre, ¿qué equipo vamos a tener en el balonmano La Calzada?
Nosotros sacamos ese comunicado precisamente pues para tranquilizar un poco a nuestras familias, porque como había todo este cambio de directiva, la intención del cambio de directiva, no se sabía qué pasaba con el primer equipo, creo que mucha gente caemos en el error de pensar que el Club Balonmano La Calzada es el primer equipo. Y el Club Balonmano La Calzada es un club. El primer equipo es dentro del club. Que sí, que es el estandarte, vamos a decirlo así, pero que no significa que lo que pase con ese primer equipo sea extensible a lo que pase con el resto del club. Por una parte, lo que queríamos era decir, el club va a seguir abierto, puertas abiertas, no pasa nada, no va a desaparecer, la gente que quiera jugar aquí va a poder jugar aquí. Eso por una parte. Luego, por otra parte, pues teníamos eso, que no sabíamos en qué categoría iba a terminar el equipo. Ahora que estamos, entramos en acción, digamos, a la parte B. ¿Qué decisiones podemos tomar en base a una decisión que yo personalmente quiero tomar desde ser coherente y ser responsable? Y no entrar en sitios donde vamos a salir escaldadas.
Porque ahora mismo lo primero que tienes que cerrar es esta temporada y saber si vas a empezar la siguiente temporada con un agujero que viene de las anteriores.
Efectivamente, al final esto no es solamente una temporada. Todas las temporadas suman, o en este caso restan. Entonces hay que ver en qué momento económico nos encontramos ahora, ya que tenemos la liga cerrada, pendientes un poco de las últimas facturas que entran de este playdown, y ver lo que tenemos sobre la mesa, tanto lo que nos falta por pagar como lo que nos falta por ingresar. Y con eso hacer pues un escenario. La Liga Oro es una liga trampa, como
sí,
digo yo.
Es casi como la Liga Guerreras, prácticamente,
sí.
En cuestión de desplazamiento.
Es un lobo con piel de cordero porque tiene también bastantes exigencias a nivel de contrataciones. Es una liga también que te desplazas nacionalmente. Es una liga compleja. Entonces hay que ver qué diferencias hay con respecto a la Liga Iberdrola, también teniendo en cuenta que tú a la hora de solicitar esas subvenciones o de solicitar un patrocinio privado, no te viste tanto, vamos a decir así, el producto, estar en Liga Iberdrola como estar en Oro. Entonces, básicamente ahora nos toca la parte financiera, la parte de ponernos las gafitas del 1, 2, 3 y la calculadora y ver ahí qué podemos sacar y qué tenemos para ver qué podemos afrontar de una manera. Una cosa es lo que nos gustaría a todos hacer y otra cosa es lo que es real, lo que es coherente y lo que es responsable. Por nosotras, por la gente que está detrás, por los proveedores que nos ayudan y al final, bueno, pues yo tengo una manera de ser muy comprometida en ese sentido y no soy de dejar las cosas a medio hacer y cogerme un barco y largarme a Bali, ¿no? No va conmigo. Entonces, bueno, ver un poquito todo bien y tomar la decisión que creamos que puede ser mejor para la continuidad y la estabilidad del club.
¿Y a ti qué te pide el cuerpo, Alejandra? Porque, claro, tú no podemos olvidar que tú en su día dimitiste y convocaste elecciones, pero nadie se ha presentado y tú sigues ahí en el cargo manteniendo el tipo como puedes. Pero, ¿tú qué quieres
hacer?
A ver,
a mí lo que me pide el cuerpo era ya haber dejado esto atrás hace unos meses, la verdad. Porque, bueno, pues porque como en su día lo dije, cuando decidí convocar elecciones, pues tengo otros temas personales paralelos que me ocupan mucho tiempo, mucha estabilidad y salud mental y al final pues no es una cosa que diga, no sé, es como que ahora mismo mi intención no era seguir un año más. Pero por otra parte, la gente que me conoce, tengo una necesidad de que todo esté perfecto siempre y de que todo vaya bien. Y como decía, no me nace dejar algo que no tenga esa continuidad.
Que vas a aguantar porque es parte de tu vida. Este equipo me imagino que no te sale de dentro dejarlo ahí abandonado, sino que lo quieres dejar funcionando. Pero me imagino que ahora también Raquel ya puede ocupar o no otras funciones que hasta ahora no podía estar al 100%.
Sí, es verdad que ella siempre ha estado muy involucrada en la parte de decisiones y ahora pues también, ¿no? Entonces sé que le cuesta mucho colgar las botas, así que no sé, todavía me la espero jugando en alguna parte, pero sí que entre las dos lo que queremos es que continúe, pues ella por todo el legado familiar que le viene del club, yo también aparte por esa parte familiar, porque Miguel era casi como mi segundo padre, también por la carga emocional de, pues bueno, lo que comentábamos, es un club que me acogió después de que yo salí del BMG, que he vivido muchas cosas con él dentro y fuera del 40 por 20 y oye, que lo que queremos es que esto tenga una continuidad. Si tiene que ser un año más, pues trabajaremos para que sea un buen año y para que el club quede de manera que alguien se anime a poder seguir con este legado y que no se muera, ¿no? Entonces nuestra intención es que todo sea lo mejor posible, pues como os decía, de una manera responsable, pensando lo que es mejor para la continuidad del club e intentar aportar nuestro grano de arena una vez más para que esto continúe.
Andrea, no sé si tienes algo para Alejandra.
Ánimo.
Ánimo, sí, ánimo. Te voy a decir.
Ánimo, yo creo que es una situación complicada, muy complicada, pero bueno, me consta que van a trabajar para que tengamos balonmano a la calzada para rato.
Esperamos que sí, desde aquí Alejandra Argüelles León, presidenta todavía de ese balonmano a la calzada, agradecerte lo primero, que siempre, siempre atiendes nuestras llamadas, que siempre das la cara, que cuentas lo que hay y desearte la mayor suerte del mundo por todo el trabajo que desarrollas tú con las personas que te ayudan en esa gestión, pero sobre todo que siga habiendo niñas, chicas en ese barrio de la Calzada o de otras partes de Gijón o de Asturias que tengan donde jugar, donde crecer y poder volver a disfrutar de un equipo asturiano en la máxima categoría del balonmano nacional. Gracias Alejandra y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotras.
Pues Andrea, Alejandra no ha sido del todo clara, no ha dicho directamente lo que ya es Vox Populi, que el equipo ha presentado la renuncia a esa Liga Oro, que la federación ya le ha dicho que por reglamento, ¿no? Pierden dos categorías seguidas, se van a senior territorial, pero es que Alejandra tenía prevista para mañana a las 11:30 una rueda de prensa en Caja Rural de Gijón para explicar toda la situación del club y la prensa pues le hemos acelerado o le hemos roto su intención de poder presentar todo lo que ella quería comunicar al público en general y en especial a toda la familia del balonmano a la calzada.
Pues sí, la verdad que muchas veces en estos casos el tiempo no apremia, ¿no? Es un problema que llevan sobre la mesa desde prácticamente toda la temporada, que si no se mantienen no saben si podrían seguir en Liga Oro, que es una liga prácticamente con casi el mismo gasto económico que División de Honor, que Liga Iberdrola, a lo que juntas que, bueno, que por la situación tardía de cómo se desarrolló la temporada, pues no cuentan ni con jugadoras ni con entrenadores como para trabajar en esa Liga Oro con garantías y no les ha quedado más remedio que renunciar. La norma es la norma, si no puedes tienes que bajar dos categorías. Y bueno, yo también soy de las que piensa que muchas veces igual es mejor dar un paso atrás para volver a empezar y salir con más fuerza. Y en este caso, de una manera un poco forzada, es lo que tienen que hacer.
Lo más triste es que siempre nos toca a los equipos femeninos, a las mujeres del deporte, dar ese paso atrás porque no hay nadie que te ayude a mantener el equilibrio necesario para no caerte.
Eso está claro, ¿no? El balonmano español no está pasando en ninguna de sus categorías por su mejor momento económico y como siempre nos pasa por desgracia, el femenino acusa más esta situación. Hemos tenido un equipo en División de Honor durante 9 años, en algún momento 2 y ha sido algo súper bonito para todos. Yo creo que tampoco en líneas generales hemos sabido sacar el partido que deberíamos y esto nos pasa bueno, también a nivel de mundiales. No sabemos cómo hacer que el balonmano llame más la atención, siendo, bueno, en mi humilde opinión, un deporte maravilloso y estas son las costas que tenemos que pagar.
Bueno, pero eso es porque no hay un plan estratégico por parte de la federación que ayude a que sí, que hay que crecer, pero hay que crecer al ritmo real de los apoyos que reciben y al ritmo de las estructuras que existen en los clubes, porque habrá clubes que tendrán gente que está trabajando, que tiene tiempo para dedicarse, para buscar proyectos, para buscar financiación y otros, como es este caso de Balonmano a la Calzada, que es jugadoras que siguen queriendo y apoyando a su equipo y que en las horas que le quedan de toda la jornada laboral se lo dedican 100% al club y así no es fácil, porque evidentemente siempre va a haber dos ritmos en la balanza, ¿no? Los equipos que tienen muchísimo dinero, como puede ser ahora un Atlético Guardes o un Vera Vera, que andan cerca del millón de euros de presupuesto, y los equipos con la mano a la calzada, que no llegan ni a los 300.000, en una categoría en la que necesitas medio millón de euros para poder jugar a este nivel.
Eso está claro, ¿no? Una cosa que había hecho el Balonmano La Calzada muy, muy bien durante, bueno, antes de llegar a ascender, es nunca ofrecer más de lo que tenían. Hubo una temporada en la que eso les vino de perlas y han estado ahí. Llega la pandemia, bueno, mal trabajo por parte de gente que había estado antes de la pandemia en el club y no hizo buena utilización del dinero. Y eso es lo que el Balonmano La Calzada actual está arrastrando, ¿no? Malas gestiones anteriores. La gente dice que ahora, bueno, yo no creo que sea la situación de que ni Alejandra ni Raquel hayan hecho una mala gestión, sino que vienen con una carga de años anteriores que la gente no conoce. Obviamente, si quiere estar en una categoría profesional sin tener profesionales al cargo, al mando, es muy complicado. Encima, cuando salen las cosas bien y cuando somos campeones de la reina, todo el mundo arrima el hombro. Cuando tienes tropiezos por el camino, todo el mundo sabe de más, pero se aparta. Y eso es lo que está pasando, ¿no? No obstante, yo soy de las que también piensa que los clubs tienen que ser precavidos, que está bien tener ilusión y tener ambición, pero con los pies en la tierra. Hay muchos clubs que intentan estar siempre arriba, no vayamos muy lejos, ¿no? Teníamos al Salud Tenerife hace poco fastidiando año tras año las competiciones. Si no puedes, hay que ser honrado. Juega en la liga, no optes a ascender, no optes a una fase de ascenso, no perjudiques a los demás equipos, porque al año siguiente tú no puedes mantener el nivel económico que te pide la liga a la que quieres aspirar, y espera que si haces bien las cosas, tarde o temprano las ayudas tendrán que llegar. Pero es que esto es así. Por un lado hay unas exigencias, por otro votamos esas exigencias, pero no podemos llegar y empieza todo ahí, es una bola.
Terrible, pero bueno, por lo menos lo que estamos seguras es que Alejandra mañana en esa rueda de prensa va a explicar esta situación, esta renuncia, esta imposibilidad de poder mantener el equipo en divisiones nacionales de competición, pero sí que ese club va a seguir funcionando, y lo que esperemos es que ahora creen unos sólidos cimientos que ayuden a ese Balonmano La Calzada a volver a subir, y a ver si el Balonmano asturiano se pone un poquito las pilas en cuanto a ayudarse, apoyarse e intentar crecer, porque creo que nos merecemos seguir teniendo un equipo en la máxima categoría del balonmano nacional.
Eso está claro. O sea, Asturias siempre ha sido una potencia a nivel nacional. En categorías base siempre hemos estado ahí, y hace unos años en los que nos está costando mucho, sobre todo a nivel de selecciones territoriales, tener equipos en el top 8. Con cuentagotas tenemos equipos femeninos de base en el top 8 de los campeonatos de España. Tenemos que, bueno, yo creo que todos hacer un poco de autocrítica, de reflexión, ver hasta dónde queremos llegar, no mirar nuestro ombligo de para hoy, sino un futuro, porque que el balonmano femenino crezca en Asturias nos beneficiaría a todos, y lo que queremos es eso, tener algo, pues bueno, igual hay que mirar a otras comunidades, igual hay que mirar un Beti, que al final todo va hacia ellas y han conseguido estar en la máxima categoría y salvarse, y si no me equivoco van a jugar competición europea la temporada que viene. Eso es lo que hay que mirar.
Hay que mirar, tú lo has dicho, la palabra, olvidarse de los egos y ir a por un bien común, que el bien común sería tener un balonmano arriba y tener que las niñas que salen tengan donde mirar sin tener que irse de Asturias, que sepan que tienen aquí un equipo en el que poder desarrollar su carrera deportiva.
Es que además el número de licencias no nos permite tener tantos equipos en categoría nacional con garantías. Obviamente ahora mismo en División de Honor Plata sobran plazas y se ofertan, y bueno, no vamos a decir que cualquiera puede jugar, porque obviamente no es así, ¿no? Pero es como muy barato jugar en plata. Bueno, igual hay que pensar que esta temporada solo hemos tenido en todas las categorías, desde benjamines hasta senior, 70 equipos íntegros femeninos, y que si cada uno hacemos mini aldeas, como se puede decir, esto no va a llegar a buen puerto.
Evidentemente, cada club tiene el derecho de poder tener un equipo y dar servicio a unas niñas que a lo mejor pueden jugar ahí cerca de su casa y no tienen por qué desplazarse una hora para jugar, pero sí es cierto que una vez que crecen, desarrollan, tienen talento y pueden ser mejores aún en su deporte, que sí tengan esa oportunidad de poder ir a un equipo en el que poder seguir creciendo. Pero bueno, esto sería para otro programa y hemos ocupado más de la mitad del programa de esta semana a hablar de balonmano y tenemos que seguir hablando y mucho, pero igual, Andrea, tenemos que sentar en la mesa a otras voces para ver si es posible hacer un balonmano más fuerte entre todos y entre todas en Asturias.
Pues por supuesto, habrá que hacer eso.
Pues seguimos en contacto, Andrea. Suerte y con fuerza. A por la próxima temporada.
Muchas gracias, Cris. Hablamos.
La terca realidad es que estamos inmersas en una burbuja gatopardiana en la que nos han hecho creer que todo ha cambiado para que todo siga igual. Lo digo porque esta semana lo hemos vuelto a ver con las diferentes denuncias de las tenistas de Roland Garros que han vuelto a sufrir el desprecio de la organización poniendo todos sus partidos a primera hora de la mañana, a mediodía, para que la tarde y el prime time sea para ellos, para que los partidos del cuadro masculino sean televisados en el mejor horario. Ellas jugando por la mañana se traduce en gradas semivacías, porque el público que iría a verlas está trabajando. Así lo denunciaba la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. Lo más sorprendente es que la directora del torneo es la extenista Melima Uresmo, reconocida entrenadora de Andy Murray, que ha dicho que ha tomado nota y que intentará cambiar las cosas para el año que viene cuando renegocie el contrato de retransmisión con Prime Video, que al final es quien marca los horarios. Lo que me parece lamentable es que una Melima Uresmo diga al respecto a la lógica de los horarios que vienen 15.000 espectadores para ver un solo partido y el masculino es a 5 sets, lo que les garantiza más tiempo de acción. Creo que tenemos que dedicar un tiempo con nuestra maestra Rosa Domínguez a hablar de esta situación, porque lo que no puede ser es que tengamos al enemigo en casa. Nos vamos ya a contactar con tres de las jugadoras del Club Patín Mieres que han conseguido el ascenso a la Hockey Liga. Tenemos grandes noticias que llegan en el mundo del hockey porque al margen de ese título de Hockey Liga que levantaba el Telecable Gijón, se ha producido también muy cerca, porque ha sido en Mieres, a muy pocos kilómetros, el ascenso de otro equipo, de ese N Cuencas Mineras que lleva muchos, muchos años jugando, ha estado ya, sabe lo que es la Hockey Liga, aunque lleva ya 4 temporadas en Hockey Plata desde la última vez que conseguía ascender a la máxima categoría. Y esta semana en este programa hemos querido conocer pues a 3 de las integrantes de este equipo, que alguna de ellas lleva ya muchos, muchos años y lleva desde el primer ascenso que conseguía el club a la Hockey Liga. Vamos a ir saludando una a una. Voy a empezar por Vidnia Silva Castro, que ya es chilena, pero que lleva 7 años ya en Mieres jugando con el equipo. Vidnia, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, feliz, me imagino, ¿no? Otra vez, tú llegaste para incorporarte a ese equipo que acaba de subir a la Hockey Liga, pero ahí has estado todos estos años también aportando para que el equipo pudiese recuperar de nuevo la categoría, ¿no?
Sí, bueno, estamos todos muy contentos aquí en el Mieres. Sí que es verdad que llegué como fichaje el 2018, pero ahora las sensaciones son totalmente diferentes. Nos ganamos el ascenso el año entero y la categoría es mucho más complicada que hace unos años. Está mucho más física, mucho más profesional. Así que estamos felices de haber llegado a una instancia así de complicada.
O sea, Vidnia, ¿tú has visto que en estos años de Hockey Plata ha cambiado mucho la competición?
Sí, sí. En la misma Hockey Plata durante todos los años ha cambiado. Es una liga muy, muy complicada porque te puede hacer partido el primero y el último de la tabla. Y así también la Hockey Liga también ha tenido unos resultados de repente inesperados, pero cada vez ha subido el nivel tanto físico como ritmo de partido durante todos estos años. Creo que ahora la Hockey Liga está siendo, o sea, es la mejor liga del mundo.
Bueno, eso sin duda lleva muchos años siendo la mejor liga del mundo, aunque bueno, creo que una compañera que tienes al lado, Valentina Domínguez, que ella es argentina, igual dirá que es la liga argentina la mejor, ¿no? Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, hola, ¿qué tal? Bien, sí, sí, es una de las mejores, o sea, como deportista te puedo decir que sí es una de las mejores. Bueno, y es un orgullo poder ahora jugar en esa liga.
en la Hockey Liga Española, porque tú viniste desde la Argentina. ¿Hace cuántos años llegaste aquí, a estas Asturias?
Van a ser 3 años, ahora en octubre.
3 años en Mieres, y cuando llegaste, ¿qué te esperabas? Claro, ¿tú de dónde venías ya?
Yo venía de Maipú, o sea, jugando ahí en Maipú Giol, se llama el club, y bueno, también me ficharon, y la verdad que esperaba otra cosa, o sea, como no con tanta visualidad al hockey, acá es diferente, o sea, cómo se vive, y no, estoy muy contenta, la verdad que me lo imaginaba, así que estoy contenta.
O sea, Valentina, ¿tú crees que aquí en España tiene más visibilidad, se le hace más caso al hockey patines que el que tú viviste en Argentina?
Sí, sí, mil veces.
¿A mil mucho... veces?
Sí, sí, sí. No, lamentablemente en el hockey mendocino, de donde yo vengo, cada vez se va desarmando más el femenino y no le dan mucho como entusiasmo como aquí.
Me alegra saber eso, que aquí por lo menos le hacemos más caso, tenéis más caso y tenéis, supongo que mejores condiciones también, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso también, muchas mejores condiciones.
Ha sido la máxima goleadora del equipo, ¿no?
Sí.
Se te da bien lo de marcar goles,
¿no? Por suerte,
¿no?
Se me ha abierto el arco.
¿Se te ha abierto o lo has abierto tú?
No, bueno, no, se ha abierto porque yo no era de hacer tantos goles.
¿A tú no eras de hacer tantos goles? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si tú no hacías tantos goles y al llegar a España, al llegar a la Hockey Liga Plata, que tú llegabas a la categoría de plata, a ese equipo de Mieres, ¿qué ha cambiado para que tú ahora seas la máxima goleadora del equipo?
Yo creo que la confianza hacia mí y la confianza del entrenador y de mis compañeras, que la verdad que eso me ha ayudado muchísimo también.
Tenemos también, nos escucha una local, aunque no es de Mieres, que es de Oviedo, Arianda Martínez. Arianda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Muy bien, ¿no? Tú, bueno, me imagino que ¿qué me vas a contar, ¿no? De tus compañeras, de Vidnia y de Valentina, que son dos buenos fichajes para este equipo, ¿no?
Maravillosas, maravillosas.
Bueno, si las tienes delante también, supongo que es más difícil, ¿no? Hablar, pero entiendo que lo crees, que es así como lo sientes tú.
Sí, sí, no es porque estén delante, de verdad, son geniales.
Tú has llegado a Mieres procedente del Oviedo Roller. ¿Qué te has encontrado cuando has llegado a este equipo?
Bueno, yo no me esperaba para nada llegar a donde hemos llegado cuando marché del Roller, porque no marchaba porque allí no estaba a gusto, pero tampoco tenía un objetivo como este, ni mucho menos.
¿El objetivo ya desde el principio de temporada era buscar lo que habéis conseguido, que es ascender a la máxima categoría, que no es broma, la Hockey Liga?
Sí, sí, totalmente, desde el principio.
¿Desde el principio? ¿Y en qué momento tuvisteis claro que podía hacerse realizar, que ese club Patín Mieres, en neoposiciones, podía conseguir el ascenso directo a la Hockey Liga?
Ya desde la pretemporada confiábamos en nosotras, sabíamos que podíamos hacerlo.
¿Lo sabíais? ¿En qué se notaba, Ariadna? ¿Qué viste tú? Porque claro, el Oviedo Roller también está en esta categoría, está en la Hockey Liga Plata. ¿Qué has notado tú diferente que viste desde el principio que sí, que en este club podías conseguir ascender a Hockey Liga?
Bueno, hay mucho más nivel en Mieres con diferencia y a pesar de todas las lesiones lo hemos podido conseguir, así que con mucho esfuerzo teníamos claro que íbamos a conseguirlo.
Y lo habéis conseguido. Bueno, Valentina y Vidnia, que sois los fichajes, pues claro, Vidnia es chilena, Valentina es argentina, evidentemente ha llegado a Mieres, ya me habéis dicho que os habéis encontrado, sobre todo Valentina, que el nivel no tiene nada que ver con lo que dejó allí en Argentina. Vosotras esta temporada, claro, Vidnia, tú que venías de fichaje para afrontar esa Hockey Liga y que lleváis ya 4 temporadas luchando por volver a recuperarla. Este año, cuando empezasteis ya a competir, como Ariadna, ¿sí veías que este año se podía conseguir el ascenso?
Sí, porque bueno, desde un principio nos marcaron ese objetivo. Nosotras lo asumimos, yo creo que de la mejor forma. Todas sacrificamos muchas cosas para llegar y cuando tú sacrificas mucho por algo, al final... Solo falta un poco, falta jugarlo y así lo logramos. Yo creo que esa fue la clave, mantenernos unidas hasta el final y lo conseguimos. Obviamente tuvimos altos y bajos durante la temporada, lesiones, resultados que quizás no nos esperábamos, resultados que no nos favorecían, pero se fue armando a lo largo de la temporada una buena posición en la tabla y lo conseguimos.
Buena posición, buenísima, segunda posición, pero el Club Patín Las Rozas ha estado como muy por encima del resto de equipos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la mayor diferencia de Las Rozas con nosotras es que el equipo de Las Rozas no tiene a todo el equipo de años anteriores. Nosotras nos venimos manteniendo 2-3 años con las mismas jugadoras y creo que esa quizá una diferencia entre Las Rozas que fichó este año para volver a subir.
Y vosotras os habéis mantenido con una plantilla que venía ya del
de
año
la
pasado.
De plata, sí.
Prácticamente sí. Es la misma plantilla, ¿tenéis?
Sí. Sí.
¿Y habéis conseguido subir, habéis conseguido ganar esta categoría? ¿Y dónde o en qué momento habéis visto que era realidad? Porque claro, lo habéis hecho, habéis matemáticamente, a falta de una jornada, teníais el ascenso. Pero ¿en qué momento, después de qué partido, dijisteis, ya está, estamos cerca, ya la tenemos?
Bueno, a lo largo de la temporada estuvimos muchos partidos que lo veíamos cerca y después venía un resultado que no nos convenía. Pero hubo una jornada que tuvimos un empate en Galicia y al día siguiente se dio un muy buen resultado entre Alcobendas y Tres Cantos, que ahí nos volvió como el alma al cuerpo. Y ahí dijimos, ahora sí que sí tenemos que apretar el triple que lo tenemos ahí. Ahí sí que fue clave porque el empatar ese partido fue muy complicado en cuanto a la tabla, porque hubo un momento en que tres equipos no estábamos peleando un puesto para subir, pero con el resultado que se dio de Alcobendas Tres Cantos, nos volvió ahí a la pelea más fácil.
Ariadna, tú que eres de aquí, aunque Bitnia prácticamente lleva 7 años ya en Mieres, fíjate tú, es una más ya de Asturias casi, pero tú que has vivido el hockey desde, me imagino, ¿desde qué edad? ¿Cuándo empezaste tú a patinar?
Yo empecé a patinar en la escuela como a los 4 años.
¿A los 4 años? Fíjate tú.
Sí.
Desde los
4 años. Sí, en primero de infantil yo ya patinaba en el colegio.
¿Pero patinabas con un stick o patinabas simplemente?
No, simplemente patinaba. Y luego al año siguiente del colegio me pasaron al polideportivo, que era donde se hacía hockey, y ahí empecé con 5 años.
Y al margen de ese hockey con 5 años de jugar ahí, ¿cuándo empezaste realmente a ir a ver partidos, a ir a ver a competición y a decir yo quiero dedicarme a esto?
Pues yo creo que justo después de la pandemia, desde hace 4 años.
O sea que eres casi nueva.
No, bueno, es que ahí fue cuando me empecé a interesar los partidos, pues los del Telecable, de las que eran más las mejores de aquí. Y ahí ya me estuve replanteando pues cambiarme un poco de equipo, pero bueno.
¿Y qué va a significar para ti, Ariadna, decir que te empezaste a interesar a ver a las mejores que están en el Telecable casi todas? Aunque bueno, ya la temporada que viene no van a estar las mismas, va a cambiar mucho la fisionomía de ese equipo, pero ¿qué va a suponer para ti cuando llegue ese calendario y sepas que tienes que ir a jugar a ese Matajove o que tienen que ir a jugar ahí a Mieres?
Bueno, a ver, por una parte muy contenta y de poder pues jugar contra las mejores y por otra, pues nada, lucharlo y a pelearlo, aunque sean quienes son.
O sea, de las que tú conoces, ¿quién dices, uff, si sale esta a la cancha, a ver cómo la paro?
A ver, en realidad ninguna. Las vemos a todas por igual y la que se me ponga delante, pues a por todas. Son un equipo, son todas buenas y eso no importa.
Cuando todo el equipo es muy bueno, es que te da igual quién sale a la pista, ¿no?
Claro, da igual. Además, con actitud, tampoco da igual quién se te ponga delante.
¿Pero tienes especial interés o te gustaría enfrentarte a alguna en especial? A ver,
Yo sí.
Valentina, sí. ¿Valentina quién?
Yo, a mí me encantaría enfrentarme con Adri Soto, que ha sido mi compañera de muy chica, de que yo me cambié a Maipú. Y bueno, cuando ella se vino a jugar aquí al liceo, después volvió y ahora está jugando en el Fraga. Pero a mí me encantaría encontrarme con ella, pero porque nos conocemos mucho y bueno, para mí es una también de las referentes que tengo.
O sea, para ti una referente es Adri Soto, pero bueno, está en Fraga, no sé si la temporada que viene seguirá ahí, pero los de casa, te quiero decir, las de casa, el Telecable, ¿hay alguna que digas, esta me gustaría medirme con ella?
No, la verdad que no. O sea, pensándolo como jugadora, yo creo que somos todas, o sea, no, obviamente no somos todas iguales, pero cada una tiene lo suyo. Y el día que nos toque enfrentar, ahí
Veremos.
Bueno, supongo que Mieres se tiene que preparar para cuando venga los grandes equipos de la Hockey Liga, ¿no? Me imagino que en el pabellón, me da igual Ariadna, Vidnia o Valentina, en el pabellón, ¿cómo se está viviendo vuestros partidos? Que ahora han sido Hockey Plata, pero el año que viene, bueno, el año que viene no, en un par de meses, prácticamente, 2-3 meses, va a empezar ya la Hockey Liga, la máxima categoría. ¿Cómo se porta habitualmente vuestra afición?
Bueno, habla Vidnia. Que... yo creo que se demostró en el último partido que estaba lleno, el Viciola estaba lleno. Creo que aquí la gente en Mieres lo vive, la gente del club, los que juegan, siempre vienen, que, o sea, siempre que pueden vienen a ver los partidos. Muchas veces sí nos bajaba un poco cuando jugaba el bronce, porque los que juegan ahí también se animan, ven nuestros partidos, y los padres y todo. Entonces, pero en general yo creo que sí, que esto se llena y sí, que tiemblen los equipos que vengan, porque esto va a estar lleno.
Va a ser una olla a presión, ¿no?, el pabellón.
Sí, sí.
Olla a presión, eso gusta, ¿eh? Gusta mucho. Cuando está el pabellón lleno, es como Matajove también. Impresiona con todas las personas que llenan ese equipo. Pero tú que eres a lo mejor la que lleva menos tiempo en el club. ¿De las jugadoras que tenéis ahí, ya que tenéis una plantilla que es prácticamente la misma en las últimas temporadas, ¿de qué jugadora has aprendido más en ese equipo o a qué jugadora te has fijado más para seguir avanzando?
A ver, yo creo que al final aprendes de todas, pero sí que es verdad que Emily, la capitana, ya la conocía de antes, me estuvo entrenando un año con la selección y me fijaba mucho en ella, sobre todo.
Mili Puig. La capitana, esa capitana, Valentina y Vidnia, ¿cómo ejerce los galones Mili?
No, yo la verdad, o sea, es para aplaudirla, es una capitana con todas las garras bien puestas y la verdad que gracias a ella tenemos también un grupo hermoso aquí en el Mieres.
Un grupo hermoso que supongo que ese grupo es tanto dentro como fuera de la cancha.
Sí. Sí, sí, eso, exactamente eso. A eso me refería, que dentro de la cancha es increíble y fuera también. Muy, muy buena persona Mili y sobre todo capitana.
Sobre todo capitana, que es que las capitanas tienen unos galones que hay que llevarlos y hay que saber llevarlos y hay que saber respetarlos también. Y
que cuando se enoja, ojo, ¿eh? Pero no, es muy buena Mili.
Es muy buena, tiene que ser así. Pero Vidnia, a ti te he preguntado, claro, que tú eres chilena y llevas muchos años aquí ya, pero Chile tampoco es manca en cuestión de hockey y patines, pero me imagino que el nivel que te encontraste cuando llegaste, no sé cómo lo viste en relación a lo que tú habías dejado en la liga chilena.
Cuando yo vine, claro, el salto fue inmediatamente a la Hockey Liga. Creo que la diferencia era totalmente abismal. En Chile, cuando yo jugaba ahí, éramos pocos equipos, estábamos todo el fin de semana jugando contra las mismas. Era más desorganizado, los calendarios se chocaban, unos de la federación, otros de la liga regular. Había muchos torneos a la vez. Entonces, claro, me llegué aquí a jugar un partido el fin de semana, pero que equivalía a los 4 que jugaba el fin de semana en Chile. Más organización, más profesionalidad. Todo muy distinto.
Todo muy distinto. Bueno, tu compatriota, Fernanda, de la portera del Telgalbejón, la mejor portera del mundo en los últimos años, o por lo menos así se la ha tildado, y a las pruebas nos podemos remitir también por lo que ha hecho dentro de ese telecable. Deja el telecable Gijón. Supongo que a ti te ha tocado verla jugar también, ¿no?
Sí, yo tuve la posibilidad de jugar con Fernanda un año que ella fue, cuando ella estaba aquí en Europa, yo seguía en Chile, y unas vacaciones jugó con mi equipo y también he compartido con ella la selección. Creo que el mejor momento que viví con ella fue en ese Mundial de Barcelona, que sacamos el tercer lugar, que fue todo de ella para mí, porque sacó las garras, nos salvó, como lo salva muchas veces al telecable. Y nada, sí, me encanta verla jugar, siempre estoy ahí viendo los partidos de ella porque bueno, es una compatriota también y verla triunfar también hace sentir bien.
Claro, la pena es que la temporada que viene no la vamos a poder ver ya en Gijón.
Sí, lo sabía hace un tiempo, pero bueno, creo que va a ser difícil reemplazarla.
Va a ser muy complicado encontrar a alguien que tenga el nivel que tiene Fernanda para cubrir esa portería, porque es muy difícil. Claro, a la hora de hablar, claro, hemos hablado de Valentina, que es la máxima goleadora, vuestra capitana Mili, que le va a la zaga, y tú misma, Vidnia, tampoco te quedas banca a la hora de meter goles, pero que poco se habla de las porteras, y al final hay muchas porteras que salvan los partidos y que consiguen los 3 puntos o al menos el empate.
Sí, muchas veces, bueno, lo hemos vivido de cerca con nuestra portera Paula, que muchas veces le debemos resultados a ella. Y también, bueno, cuando salió la segunda portera Manuela, que si bien es cierto, una posición difícil ser la segunda porque te puede tocar o no te puede tocar jugar, y creo que cuando le ha tocado defender ahí, lo ha hecho muy bien.
Ahora, de cara a la próxima temporada, que queda nada, quedan 3 meses apenas para que empiece. Ahora hay que pensar, me imagino, en vacaciones, en descansar, pero no sé si el club ya os ha comunicado cuáles son sus intenciones para la próxima temporada o hay que darles un tiempo de momento.
Toca un merecido descanso para afrontar el año, que va a ser muy duro, pero sí, nos han hablado así un poco por encima, que claro, que la idea es mantenerse.
¿La plantilla, el club os ha dicho que con la misma plantilla seguís adelante o esperáis que pueda haber algún fichaje de refuerzo que llegue hasta Mieres?
Nosotros tenemos que seguir nuestro trabajo, venga gente o no venga, tenemos que seguir luchando como lo hicimos este año, seguir sacrificándonos, seguir esforzándonos a mil, y venga el que venga a reforzar, si viene alguien, pues que se sume a la dinámica que tenemos, y si no, pues vamos a afrontarlo de la misma forma que lo hemos afrontado este año, juntas y siendo un muy buen equipo.
Ariadna, que no te he preguntado yo a ti cuando hablaban de la visibilidad que decía Valentina de Argentina o del nivel de la Liga de Chile. Tú te has criado aquí con el hockey patines, no solo en Asturias, sino a nivel nacional. Ariadna, ¿tú crees que el hockey patines aquí tiene la visibilidad que se merece para el tipo de deporte, el esfuerzo, lo que hacéis y el espectáculo que dais?
Bueno, yo entiendo que ellas, al haber en su país del que vienen menos visibilidad, digan que aquí hay más, pero yo sigo pensando que hay que darle mucha visibilidad a este deporte, y más en el femenino. Para mí no es suficiente.
¿Tiene más, crees, el masculino o el femenino, o es el hockey patines en general el que tiene menos espacio?
A ver, el hockey en general es un deporte que no tiene muchas visitas, pero sí que es verdad que el masculino tiene bastante más.
¿Y qué te atrajo a ti, Ariadna, para engancharte? Porque claro, me dijiste, empezaste con 4 años los patines a patinar, luego te vas al pabellón, te da un stick, conoces este deporte. ¿Qué fue lo que te enganchó para dedicarte y querer ser una jugadora como eres ahora, porque lo habéis conseguido ya el ascenso, de hockey liga?
A ver, yo ya desde pequeña tenía claro que no iba a soltar los patines, o sea, yo no los soltaba. De hecho, es que ni para dormir, a veces me dormía con los patines porque no me los quería quitar. Pero bueno, luego siempre este deporte siempre me dio como sensaciones de que era donde yo tenía que estar y es mi deporte. No, nunca quise cambiarme, siempre me sentí cómoda y súper a gusto.
Para Vidnia y Valentina, que venís de otros países, de otras culturas, ¿también fue parecido a lo de Ariadna o para vosotras el hockey lo habéis vivido de otra manera?
No, yo, Valentina, lo mismo que Ari, lo mismo, igual. Me crié en patines y moriré en patines.
¿Y Vidnia?
Sí, yo igual, el día que vi mi primer partido de hockey dije, buf, esto, se lo dije a mi mamá, esto lo quiero hacer toda la vida.
Lo vuestro es patines en los pies y un stick entre las manos. Ahora lo que os toca es descansar, recuperar,
sí,
y preparar y esperar que la próxima temporada, que en unos meses el club confirme toda la plantilla y poder debutar en Hockey Liga. Espero que Mieres también haga lo mismo que ha hecho este año, llenar ese pabellón y apoyaros en cada uno de los partidos.
Sí, siempre van a estar ahí apoyándonos, da igual lo que pase.
Y Mili, la capitana, estará también ahí con la garra poniéndonos las pilas, ¿no?
Sí, siempre nos defiende para todas, así que no va a ser la excepción.
No va a ser la excepción. Pues Ariadna Martínez, Valentina Domínguez y Vidnia Silva Castro, gracias a las tres por atender la llamada de Ganamos con Ellas. Enhorabuena por ese ascenso a Hockey Liga y bueno, deseando estamos conocer el calendario y saber cuándo se va a producir el primer derbi de la temporada en esta próxima Hockey Liga, en la que tenemos que recordar que el Telecable parte como máximo favorito porque el Telecable son las actuales campeonas de esta Hockey Liga, ¿eh? Va a estar difícil, pero va a ser una nueva plantilla muy remodelada, sin una Sara Lolo que se ha retirado, sin una Sara Roces que deja el equipo y sin una Fernanda Hidalgo, cuidado, en esa portería. Toda una muralla que era muy difícil de batir. Veremos quién la ocupa. Pues gracias a las tres, enhorabuena y ojalá que el año que viene Mieres se vuelque con vosotras y con vuestro equipo en la Hockey Liga.
Gracias.
Pues con ese ascenso del Club Patín Mieres nos despedimos. Les esperamos aquí el próximo domingo a las 10 de la noche con más mujeres del deporte y esperamos que con otro título para ese Telecable Gijón de Hockey Patines. Los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.